Deportes.
Deportes. COPE más Sevilla.
Deportes. Estar informado.
Una y seis minutos, es martes 10 de octubre y hoy arranca el Sevilla un nuevo proyecto, porque a rey muerto, rey puesto. Adiós Mendilibar, hola Diego Alonso. Este es el técnico que al final, el Sevilla, y tras apuesta de su director deportivo Víctor Horta, pues apuestan por él. O sea que el entrenador esta mañana se ha pospuesto el entreno para que esta tarde ya lo dirija Diego Alonso. Este elegido es exseleccionador de Uruguay. Jugó en España, en el Valencia, Atlético de Madrid, Racing, Málaga y Murcia. Tiene 48 años y cuando Tavares no podía meter a Uruguay para el Mundial, estaba muy mal, Uruguay la recoge él y la clasifica para el Mundial. Disputó 12 partidos, 8 victorias, 2 empates y 2 derrotas. No llega a octavos y ahí hay nervios, hay futbolistas que lo tachan de muy defensivo. No salimos a ganar, etcétera, etcétera. La época de los Jiménez, Cavani, Araujo, etcétera, etcétera. Un buen equipo, pero ahí está que él lo clasifica, pero no llega lejos. Así que este es el elegido de Víctor Horta, que es más, Víctor Horta no era partidario que Mendilibar fuese el entrenador y que su entrenador era este señor, Diego Alonso. Este es el encargado, que ya estaría todo preparado porque esta tarde ya dirige el entrenamiento. Después ya conoceremos quién les acompaña, etcétera, etcétera. En unos instantes, alguien que lo conoce muy bien nos va a explicar. Y de las cosas que me ha contado esta mañana, Víctor Horta quiere una cosa así como un nuevo Cholo Simeone, con un equipo aguerrido. Es un técnico que no va a permitir lo que Fernando le hizo, por ejemplo, a Mendilibar, o lo que Acuña hace dentro del vestuario contra ex técnico ya, contra este y contra Sampaoli, ¿no? Carácter fuerte, pero que viene precedido de cambios tácticos dependiendo con quién juegue. Un entrenador elástico, no es un entrenador, esto es lo que hay, esto es lo que pongo yo y demás. En unos instantes vamos a conocer más detalles del nuevo técnico en esta nueva etapa. Suerte al Sevilla, suerte a Víctor Horta, porque claro, es un técnico que sí, 48 años, todo lo que le estamos contando, que siempre viene en el libro, cuando usted compra algo, viene en el libro y le dice las calidades y condiciones que tiene. Ahora se tiene que adaptar al día a día de un club, viene de la selección de uruguaya, pero día a día de un club, Liga Española, presión de la Sevilla futbolística, con sus dos equipos, y sobre todo, el gran problema, el enfermo, es el Sevilla Fútbol Club. Porque claro, desde arriba hasta abajo, el Sevilla necesita un cambio total. Este Sevilla, cuando uno habla de fútbol, te preguntan en la calle y recuerdan aquellos Sevilla, aquellas plantillas, aquellos futbolistas, aquellos entrenadores, aquel Sevilla de troneo, de fuerza, de estilo contundente. Eso se ha perdido. Lo que hemos visto en los últimos tiempos es un equipo mediocre que año tras año se va endeudando y que el equipo, bueno, tuvo la suerte el año pasado, gracias al que ya se ha ido, Mendilibar, pues de meterlo en Champions. El debut va a ser contra el Madrid y después el Arsenal. Así que en unos instantes conoceremos. Y en el Betis nos adelantaba ayer la noticia, Ocaña, con la lesión de Bartra, que va a quirófano y que después el doctor Gallardo nos lo decía instantáneamente, de 4 a 6 meses de baja, tendón de Aquiles, y una ficha libre. Hay varias, pero hay una ficha. Se ha puesto el rastreo para buscar al mejor central y hay nombres propios que Álvaro Escalera nos va a decir en la lista que él tiene más o menos. Pero también Ocaña ya decía, cuando yo hablaba de un central que me recordaba Carrillo de Albornoz, pues Ocaña decía Sócrates, no Sócrates, sino Sócrates. Entonces este futbolista tiene 300 partidos entre la Bundesliga, Premier y Serie A. Escalera nos va a dar detalle también del que podría ser. En cualquier caso, los técnicos van a trabajar, van a buscar futbolistas y el que tiene la última palabra es don Manuel Pellegrini. En unos instantes, Víctor Fernández nos va a poner al día de todo lo que ha venido pasando desde ayer hasta las imágenes que veníamos de cansancio en Santa Justa de la comitiva sevillista, con su presidente al frente, Castro, con su vicepresidente del Nido, Carrasco, que ya no sé ya si es uno u otro, presidente o no presidente, por lo menos a la hora de ejecutar, y Víctor Horta, que es el hombre del proyecto. Ahora saludo Escalera, muy buenas.
Hola, Rafa, buenas tardes.
Y Víctor Fernández, muy buenas.
Hola, Rafa, buenas tardes.
Permítanme, porque ha dormido muy poco, él anoche en su cábala de posibles técnicos mencionaba a este técnico, a Diego Alonso. Y es otro Diego, Diego Plaza. Diego, muy buenas.
Muy buenos días.
Gracias por atendernos, que tú duermes un poquito más y demás, pero te pedíamos porque me has contado cosas muy interesantes. Hablaste con él hace una semana, ¿no, Diego?
Sí, hablé con él hace exactamente 10 días porque era uno de los entrenadores que estaba sondeando en su momento la Unión Deportiva Almería para hacerse cargo y hablé con él para consultarle.
Te dijo que no, ¿no? Te dijo que no.
No, la verdad que fue muy educado, me dijo que contestaba mi llamada por respeto, pero que no me podía dar ningún dato de la situación, etcétera, etcétera. O sea, es un tipo muy receloso de su trabajo.
Diego, yo he comentado que es la apuesta de Víctor Horta, que de hecho él lo quería para el arranque de esta temporada ya en el banquillo del Sevilla, pero que no fue por el tema de Mendilibar, que ya hemos contado tantas veces. Tú me has dicho titulares muy interesantes. Es una apuesta arriesgada, pero es un hombre que tiene cosas que la tiene que poner sobre... Pero sobre todo, más o menos que Víctor Horta quiere a un nuevo Simeone, ¿no? Un Simeone para el Sevilla, ¿no?
Sí, podría ser un buen titular. A mí me parece una apuesta, como te decía, me parece interesante pero arriesgada. ¿Por qué? Interesante porque es un entrenador que, por ejemplo, cogió la selección uruguaya en un momento crítico, cuando la época Tavares estaba ya completamente acabada y parecía que la selección uruguaya se quedaba sin mundial, y la verdad que revivió a la selección uruguaya. Luego en el mundial no le fue bien, es cierto, pero bueno, al final fue un gol de la selección de Corea del Sur en el último instante, lo que le dejó fuera de la fase de grupo. Pero, insisto, era una selección que se iba a quedar sin mundial hasta que llega Diego Alonso y la revive. Por lo tanto, es un entrenador que no tiene experiencia europea. Ese es el riesgo que tiene esta contratación. Pero, desde luego, por ejemplo, en México lo hizo francamente bien. O sea, ha ganado con Monterrey, con Pachuca, dos Conca Champions, que es, salvando las distancias, pero para nosotros sería como la Champions. Estamos hablando de un técnico que tiene experiencia también en Paraguay, que sabe lo que es lidiar con la presión de lo que supone la selección uruguaya, con jugadores de peso como Suárez, Cavani, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sabe lidiar con estrellas y a partir de ahí llega con ganas, con hambre, como lo que buscaba Horta, y no es un entrenador que, por ejemplo, se quede anclado a un sistema de juego determinado. La selección uruguaya, por ejemplo, durante el Mundial, utilizó, si fueron tres tipos de sistemas diferentes, los tres partidos de la fase de grupo en los que disputó. Por lo tanto, es un entrenador que se va adaptando a las características de los jugadores que tiene principalmente y luego del rival al que se enfrente. Porque se puede plantar una línea de tres centrales, si lo cree necesario, en un partido en el que crea que va a tener menos posesión de balón, menos control del partido y que le va a tocar defender y va a meter a los centrocampistas muy replegados por detrás del balón. Y luego, en un partido en el que crea que tiene que llevar el dominio y que tiene que ser protagonista, pues te puede salir con un 4-2-3-1 o un 4-4-2, con los centrocampistas muy dinámicos, con mucha movilidad y mucha entrada por ambas bandas.
Diego, por último te pregunto, para dejarte descansar, tú conoces perfectamente el plantel de Sevilla, sabes lo que ha venido ocurriendo en el Sevilla en los últimos tiempos en el banquillo. ¿Conoces a este técnico con el que has hablado con él? ¿Lo ves con esta plantilla para sacar al Sevilla donde está y llevarlo a buenos puertos?
Yo creo que sí. Yo creo que es el técnico en este momento, viendo lo que hay, porque es otra cosa que hay que valorar y tener en cuenta, viendo los técnicos que hay disponibles o que estén dispuestos a coger un equipo a mitad de temporada, porque muchos técnicos, aunque puedan estar en esa quiniela, no se arriesgan en este momento. él sabe que le ha llegado una oportunidad muy buena para él y en un gran plantel como el Sevilla. Yo creo que tiene, sobre todo tiene el carácter, más allá de las capacidades técnicas, creo que tiene el carácter necesario para lidiar con una plantilla como esta. Porque yo, sinceramente, a mí me costaría mucho, por ejemplo, ver con Diego Alonso en el banquillo, me costaría mucho ver la imagen que vimos, por ejemplo, de Fernando con Mendilibar el otro día ante el Rayo. Entonces creo que es un técnico que tiene, ha sido futbolista, ha jugado en España, conoce un poco la idiosincrasia de los medios, de todo lo que se mueve aquí en España, aunque no haya entrenado, y creo que va a entender al futbolista. Por lo tanto, creo que va a haber una buena comunión con los jugadores del Sevilla y creo que tiene la personalidad y el carácter suficiente como para dar un electroshock a una plantilla que lo necesita.
Yo conozco a los argentinos y los uruguayos y hay un debate sobre los asados, quién lo hace mejor, el argentino o el uruguayo, pero el vestuario del Sevilla está muy acentuado con el tango de Gardel. Y este es uruguayo.
Sí, bueno, pero yo al final, independientemente de las rencillas históricas que puedan existir entre ambos países, yo creo que al final, cuando hablamos de fútbol, hablan el mismo idioma. Precisamente por eso creo que se puede entender bien con esa plantilla, porque es un técnico que tiene la capacidad y que tiene la sangre caliente y el temperamento como para saber lo que se exige en cada momento. Y luego creo que hablábamos fuera de micro, viene de una selección, es cierto que viene de una selección, que no viene del día a día de un equipo, en Paraguay, en México lo ha hecho, pero viene de un núcleo, como es la selección uruguaya, que tiene grandes estrellas. Entonces, lidiar con veteranos, como eran los Godín, Cáceres, Luis Suárez, Cavani, etcétera, etcétera, introduciendo gente nueva, que es lo que hizo también con la selección uruguaya, introduciendo a los Ugarte, Darwin Núñez y compañía, dándole galones a Fede Valverde, aunque creo que no jugó en su posición adecuada durante el Mundial. Estamos hablando de un técnico que al final tiene que lidiar con una situación importante, con una situación de mucho ego, de muchas estrellas, y que desde luego no hubo grandes quejas en Uruguay en torno a su figura. En un momento dado, efectivamente, en ese último partido que está jugando y que luego la selección de Corea del Sur ante Portugal marca ese gol de Heung-min Son, pues sí se le reclamó que podría haber sido la selección uruguaya mucho más valiente en busca de otro gol ante Ghana que le hubiese dado la clasificación matemática, pero al final son momentos y situaciones.
Víctor Fernández, ¿tiene alguna pregunta para Diego Plaza?
Nada, yo escucho a Diego y me extraña que Diego Alonso no esté entrenando al Madrid. Yo creo que tengo que verlo. A mí me parece que es una apuesta, pero ahora iremos con el comentario. Me parece que es una apuesta tremendamente arriesgada.
Escalera, ¿tú tienes alguna pregunta?
Pues que es una incógnita, ¿no? Es cierto que lo que dice el compañero Diego, pues es una realidad, ¿no? Lo que ha hecho en Uruguay, que es cierto que no pasó la fase de grupo, lo que ha hecho en México, pero es la primera experiencia que va a tener en Europa. Es una incógnita, creo que estamos todos realmente, pues, que no sabemos cómo va a salir esta apuesta. Yo creo que con todas las letras es una apuesta del director deportivo del Sevilla. Y habrá que esperar. Yo realmente no he visto a sus equipos competir. Yo recuerdo sí un poco Uruguay, pero yo no he visto en México absolutamente nada.
Don Diego Plaza, un placer. Muchas gracias. Hoy le veremos con Josep Pedrerol al mediodía, en Jugones. Gracias, un abrazo.
Perfecto, Rafa, un abrazo fuerte.
Muchas gracias. 1:20. Bueno, pues arrancamos. Ahora vamos a hablar de todo. Hasta las 2, fíjense si tenemos tiempo para analizar. Paso a paso, la pregunta mía es, ¿Acuña habrá dado el ok para que este entrenador entrene? Porque Acuña es como Messi, el que los entrenadores si no les gusta, se los carga. Y hay otros que... Acuña es el que sale, pero hay otro... Ese vestuario tiene ahora mismo veneno, por eso tiene que entrar un hombre con mano contundente, apretando y aflojando. Sí, créetelo, es la frase, todos los días te lo digo, a estas... Estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Te esperamos en Sanlúcar la Mayor, el polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones el polígono Solúcar. En Gabri Motor Gallery, en internet, gabrimotor.net. Y recuerda que estamos esperando para conocer la buena nueva, la noticia de Gabri Motor Gallery. Víctor Fernández, la crónica que tiene el final, con un nuevo técnico, Diego Alonso. Hemos escuchado el perfil de lo que conoce Diego, nuestro compañero Diego Plaza. Cuéntanos, cómo fue la tarde, cómo ha ido todo y cómo esta tarde va a entrenar ya. He hablado con el Sevilla y me ha dicho que sí, que lo va a entrenar él.
Tú sabes que yo los perfiles, con todo mi respeto, hasta que yo no lo vea aquí a los entrenadores, claro, y los jugadores, porque yo escucho a uno, a Diego Alonso, y yo no sé si es la reencarnación de Mourinho o el nuevo Simeone. Entonces yo eso con todo el respeto lo mantengo siempre en cuarentena, porque a mí me gusta tener mis opiniones, ¿no? Y con el respeto, lógicamente, de todo el mundo. Bueno, la cronología la prácticamente la hemos venido contando minuto a minuto. Ayer hubo una reunión, llegaron tardísimo, ¿no? Con las caras de cansados, ¿no? Vimos en
sí,
el AVE.
Parece que venía cuando...
De Auschwitz,
exactamente. No, la foto de Herrera cuando está haciendo el camino de Compostela o algo.
Exactamente.
Con la mochila, las zapatillas y así muy cansado, una imagen.
Sí.
Tienen que tener un hombre que arregle esa imagen, ¿eh?
En fin. Estuvieron reunidos por la mañana y estuvieron reunidos con varios entrenadores. Aquí hay algunas cuestiones que, por ejemplo, hay entrenadores que fueron ofrecidos, como el caso de Marcelino, el caso de Raúl y el caso de Quique Sánchez Flores. Es decir, si tienen muy claro que el entrenador es Diego Alonso...
¿Por qué hablan con Marcelino?
Para, claro. Y esta historia de que no quieren venir al Sevilla, esta es otra película, esto es otra película que alguien dice y todo el mundo se lo cree. Pero vamos a ver, que el Sevilla no es el Calavera, ¿eh? Que el Sevilla es el octacampeón. Que Quique Sánchez, que yo no digo que Quique Sánchez Flores sea el ideal o no, o Marcelino o no, yo no lo digo. Yo digo que Quique Sánchez Flores viene en bicicleta. Que Raúl viene en bicicleta, que la mayoría de los técnicos vienen en bicicleta a entrenar al Sevilla. Esto de que cogen un equipo a mitad de temporada, esa es otra historia. Y tú creo que conoces cuestiones de Marcelino, que también estaba dispuesto a venir. Pero...
Marcelino, lo que puedo decir yo, porque se está hablando de Marcelino, y efectivamente él ha dejado Francia, ha dejado Marsella, por cuestiones personales, entendía que no podía seguir allí más, por todos los follones que había y demás. Y estaba esperando a ver qué hacía, pensando y demás. El Sevilla lo llama y él lo que pide al Sevilla es un periodo con una continuidad prudente para pasar la crisis y comenzar a volar. Y para eso, algo que vemos todo el mundo, futbolista para el centro del campo. Dinero, no es el momento de pedir mucha pasta ni nada por el estilo, y eso es lo que pide. El Sevilla le dice a Marcelino que no. Él quería quitarse la espina. Él tiene muchos amigos en Sevilla, le encanta Sevilla, le gusta el Sevilla Fútbol Club, pero esa es la razón. Que después hay más técnicos los de siempre. Quique Sánchez Flores, el otro, el Loren Blanc, cada vez que suena algo, suena los mismos de siempre.
No, pero que con Quique Sánchez Flores han hablado.
Sí, sí,
Quique Sánchez Flores venía en bicicleta. Quiero decir que no, que lo que no termino de entender es que si la apuesta es Diego Alonso, pues vaya usted directamente a por Diego Alonso. Pero bueno.
Es más, y lo que yo sé, Víctor, lo que yo sé, es que Horta lo quería para el arranque. Comienza la liga, ¡boom! Ahí está en la pretemporada, ya estaba Diego Alonso.
Bueno, pues porque lo hubiera...
No, hubiera no tuvo fuerza entonces porque no se lo permitieron, y había unas razones de peso que le hemos contado nosotros que no le podían decir que no, igual que le tuvieron que decir a Iraola, oye, lo sentimos, pero es que mira, no podemos. Este hombre nos ha dejado en primera, este hombre nos ha ganado la Europa League y este hombre nos ha metido en la Champions. ¿Quién le decía a eso que no?
Sí. Bueno, la noticia de los compañeros de relevo, que ya cuando le dé la web del club, ya enhorabuena a los compañeros de relevo que le han adelantado la noticia a los medios oficiales y ahí está la noticia de Diego Alonso que incluso esta tarde podría estar por aquí. Ahora, la opinión de Diego Alonso a mí me parece una frivolidad. Me parece una respuesta. Es verdad que en el fútbol yo creo que es la única empresa que haciendo las cosas de forma irregular o extraña te pueden salir bien, ¿no? Pero yo creo que el octacampeón de Europa, fichar a Diego Alonso, me parece que es una apuesta muy, muy arriesgada. Fíjate si la apuesta es arriesgada, que ya se está deslizando, que es una apuesta del director deportivo, ¿no?
Sí, sí, bueno, sí. Bueno. Eso es lo que hay. Eso tiene sus pros y sus contras.
Pero claro, una apuesta. El director deportivo, por ejemplo, se ficha a Sampaoli, no manda el director deportivo. Se ficha a Mariano, manda el director deportivo. Se ficha a Sergio Ramos, no manda el director deportivo. Se ficha al entrenador. Entonces, que es una especie de margarita, ¿no? Ahora mandas tú, ahora mando yo, ahora mandas tú, ahora mando yo. A mí me parece una apuesta tremendamente arriesgada, que lógicamente hay que verla, ¿no? Si sale bien, pues enhorabuena, ¿no? Extraordinario. Pero tampoco hay que ser ventajista, ¿no? Yo creo que esto es una apuesta, creo que ahora mismo es un fichaje que ha provocado sorpresa, ¿no? Porque yo no creo, y lo que no termino de entender, ojo, ojalá salga bien, ¿no? Si sale bien, pues enhorabuena por la apuesta, pero creo que el octacampeón de Europa no se puede convertir en recuperador de Mariano, en lanzamiento a las estrellas de Diego Alonso. Yo creo que el Sevilla en ese sentido tiene ya peso, tiene dinero, tiene presupuesto, tiene historia para atraer a gente contrastada, ¿no?
Por cierto,
un entrenador contrastado. Me parece que es una apuesta arriesgadísima. Esto le gusta mucho decir Escalera, ¿no? Como
puerta grande, enfermería.
Por o sea, cierto, esto... Víctor, sobre esto que estás hablando y lo que nosotros estamos comentando a diario, a diario del Sevilla, hablando de la situación que tiene el Sevilla, no de ahora, sino ya en tiempos pretéritos ya importantes, no se pierdan el artículo que escribe Alejandro del Mas, alias el Teutón de Coria, en mucho deporte. Es Sevilla Fútbol Club autodestrucción. Le puede gustar, no le puede gustar, pero desde luego, si es sevillista, léala. Va en la dirección de todo lo que viene ocurriendo. Y yo estoy de acuerdo con Víctor, porque bueno, es un riesgo. El Sevilla ahora mismo es un enfermo. Sevilla está enfermo. ¿Por qué? Porque no aciertan en el sistema, en el entrenador, que es un sillón de los que utilizaban antiguamente la silla eléctrica, tremendo, que se carga a los entrenadores, administrativo pagando finiquitos, una cosa es una locura lo de Sevilla. Entonces, en este momento tan difícil y complicado, que es por primera vez que no ficha Monchi, ojo, que Monchi no está exento de culpa con el marrón que ha dejado en su última temporada. Pero, como decíamos ayer, Monchi era el que hablaba con el entrenador, el que lo buscaba, el que tal. Era Eli del Nido, Eli Castro, el que sea. Él, durante mucho tiempo, amén, trayendo lo mejor de lo que había en el mercado y dándole vida. Y si no valía, lo vendía rápido. Y el equipo funcionaba, el equipo tenía una estructura, un caché y un pedigrí enorme. Pero todo eso se perdió. El equipo está descapitalizado, el equipo está mal, el equipo está atrapado en el capital social. Ahí está atrapado, está asfixiado. Mire usted, la ley está asfixiando lo que es el devenir del Sevilla Fútbol Club. Porque bueno, ahora va a haber un cambio de presidente. Ahora como el que cuando llega el tren a Bobadilla y hay cambio de maquinista, ¿no? Se echa Castro a un lado y se pone Del Nido Junior al frente de ese tren. Pero sí, ¿con qué? ¿Con cuentas aprobadas? Es un desastre con la quiescencia de la ley. Y de la ley, en este caso en España, tenemos tantas marrones que este es uno más. Yo no digo que sea José María del Nido el presidente. Yo lo que digo es que la ley no está actuando bien para el Sevilla Fútbol Club. Porque si la Sociedad Anónima Deportiva Futbolística se rigen por el máximo de acciones, el Sevilla está guillotinado, porque cada vez que es una cosa ridícula, el señor del Nido por una carilla contra, va para allá, da, 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 para allá, ahí no se ve nada más que ese proyecto de unión que firmó un día el Sevilla, que no se puede quitar, y Pedro Sánchez mueve todo para que pueda ser posible, y el Sevilla Fútbol Club no puede tener libertad para acceder y para que valga lo que digan los accionistas. Fíjense qué cosa más grande. Nos vamos a ir a un país que no quiero meterme en el charco porque me caliento y largo todo lo que siento, pero macho, que eso puede ocurrir y que en el Sevilla esté atrapado. Es que la gotera comienza por ahí, la gotera comienza por arriba. Los sueldos que están percibiendo ahí, los señores que están trabajando para Sevilla, es que cuando usted trabaja bien, lo que usted está ganando, y más dinero si hace falta, claro que sí. Pero si los números no salen, si las cosas no salen, si es escuchar en la grada lo que se escucha cada partido, y es un equipo que no tiene estructura, que está perdido, que está en aluminosis, y esto continúa, pues mire usted una cosa más. Ave María Purísima sin pecado concebido. Vamos a poner tres velitas al señor Diego Alonso, a ver si en España, en el Sevilla Fútbol Club, en una oportunidad como el Platanito, el ex seleccionador de Uruguay viene a un módico precio y saca al Sevilla de aquí. Ojalá que sí. Sevilla está para probatura. El enfermo está para salir de la habitación donde está para que le intervengan con un médico desconocido. Puede ser muy bueno. Y nosotros decir mañana, este señor don Diego Alonso le sacamos un paso doble y todo. Ha metido al Sevilla campeón de la Champions. Es un crack. Ha modernizado la Liga Española. Tiene un carácter extraordinario. Claro, lo vamos a decir. Si nosotros es contar lo que vemos a diario. Y lo que nos quieren contar. Hay sitios que se cuentan todo en un sitio y hay sitios donde no se le cuentan nada. El nuestro es que no nos cuentan nada, pero bueno, no nos va mal, la verdad. Y entonces resulta que hay que esperar a ver si este señor va a sacar oro en el Sevilla Fútbol Club, en las minas del Sevilla. Si va a encontrar en ese río ahora congelado, va a encontrar oro. ¿Eso es serio? En fin, el tiempo lo dirá, Víctor, porque nosotros no somos, tampoco, yo no soy vidente, no soy doña Concha Pino, que ya quisiera ser yo con su trabajo o con la bata, ¿cómo se llama? Rapel, me gustaría hacerlo, ¿verdad?
Es que, insisto, en el fútbol hay cosas raras y luego salen bien, ¿no? Pero a mí tampoco me gusta ser ventajista, ¿no? Y yo creo que la apuesta es tremendamente arriesgada y me parece que el Sevilla no está en condiciones de apostar por estos experimentos, ¿no? Un entrenador absolutamente desconocido, un entrenador, yo escucho al compañero de Madrid, un entrenador que ha fracasado con Uruguay, ha dirigido 8 partidos con Uruguay, que su historia es en México, es una apuesta del director, pero no del director deportivo, de una apuesta del club, ¿no? Del club, el director deportivo no, ahora ha puesto por ti, ahora ha puesto por mí, ahora decides tú, ahora decido yo. La decisión es muy, 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 muy sorprendente, ¿no? Tremendamente sorprendente, pero adelante, ¿no? Es que lo mismo sale bien, si sale bien, pues para eso están, ¿no? Para eso ganan la soldada que ganan, ¿no? Para tomar decisiones y han tomado esta decisión. Lo que pasa que aquí hay un elemento mucho más peligroso, es decir...
Subversivo.
Peligroso. En otros momentos tú haces una frivolité, si te sale mal, lo eches, boom, boom, y a otra cosa. Esto si sale mal va a tener consecuencia. En otros momentos tú, por ejemplo, yo no soy tan crítico con el club con respecto a lo que ha ocurrido con los entrenadores. A mí no me parece que sea una máquina de destrucción. Es decir, el Sevilla se equivocó a la hora de no ampliarle el contrato a Lopetegui. Ojo, que Lopetegui era un entrenador que venía a entrenar a Oporto, Real Madrid y Selección Española. Está 3 años, triunfa. No lo echan cuando lo tenían que echar, se equivocan, y luego viene Sampaoli, que es otra frivolité, y se equivocan.
Y luego aciertan con Mendilibar porque gana la UEFA, ¿no?
Y luego,
pero
exactamente.
No deja de
luego...
ser una máquina de... Porque, no, porque bueno, no, el pero... saldo es igual a 4 entrenadores.
Sí, después hay, sí, pero, y después hay un debate pero, que yo...
Pero... Es que eso es lo que yo digo, es sí, que la pero estabilidad, es una situación, la estabilidad es una... de un club es un sí, entrenador claro, de largo camino, ¿no? Claro, de larga claro, duración.
Quizá a lo mejor apostar por un entrenador más fuerte, pero es porque cierto ese, que después de ganar...
Es que en el debate del entrenador se amplía a la dirección deportiva, a los fichajes que tiene, a la economía del club, a la quiescencia de la Junta del Consejo de Administración. Es ampliable a todo el entrenador. Sí. No es solo poner la cara de entrenador y golpear. No, no. Es mirar todo el puesto de entrenador, lo que ha venido pasando. Es que mi tesis, aunque Víctor lo ha explicado muy bien, tú muy bien, y yo lo explicaré así también, mi tesis es ¿cuántos entrenadores, Escalera, cuántos?
Pues desde el último año, 4.
Entonces, dime cuántos equipos. Cuando un equipo cambia 4 veces de entrenador, ¿qué le pasa
con
al
este,
equipo?
Claro, 4 con este.
Claro, ¿qué le pasa a un equipo? ¿Que no funciona?
Claro. Sí, claro, pero claro. Yo voy... ahora hay muchos ventajistas y yo creo que no es así. Que decían, no, es que no había que renovar a Mendilibar. Yo
no,
creo
eso
que...
es nosotros.
No,
¿cómo?
no, mucho. Eso,
ahí no me meta ahí, no, porque yo he dicho... Sevilla tenía que hacer lo que he dicho.
No, por supuesto.
Lo que
no,
ha hecho.
Me refiero a que yo creo que el Sevilla hizo perfecto, renovó a un entrenador que se lo ganó en el campo y ahora ha hecho bien. El Sevilla no arranca y tiene que buscar una solución. ¿Cuál es la solución? Pues una apuesta con letras mayúsculas muy arriesgada por parte del director deportivo, que no ha ido a lo fácil. Es cierto que no ha ido a lo fácil, y hilo con lo que ha dicho Víctor. Y esto es una apuesta arriesgada, no ir a lo fácil, y por bueno, eso, bueno, cuidado, que como no salga bien puede tener consecuencias.
Bueno, un momento, pero sí, pero con todo mi respeto, Escalera, aclara, no ha ido lo fácil. Es que estoy escuchando de, no, acudir a Marcelino, entonces es que Marcelino, que a mí no me gusta, pero Marcelino al lado de Diego Alonso, una mezcla entre Pep Guardiola y Klopp. Que Marcelino lleva 500.000 partidos en primera división.
Por eso digo que la apuesta se dobla.
Es que a ver si ahora, es que ahora va a ser Araguay y muy bonito hacer. No, usted, será mejor una apuesta segura, ¿no? O usted meter dinero en unos fondos de alto riesgo, ¿no?
Correcto,
de altísimo riesgo. O sea, correcto, que a ver si ahora arriesgar y caminar por el precipicio va a ser una cosa de una innovación tremenda. Usted si innova. Y si no va y le gusta andar por el precipicio, contigo, si se resbala va para allá, que es lo que puede ocurrir.
Sí, sí, sí. Yo por eso...
Va para allá. Diego Alonso, Víctor Horta y del Nido Junior. Por sí, eso digo que es una apuesta muy arriesgada de todo. Ojalá salga bien, ¿eh? Pero claro, en el mundo del fútbol también es muy ventajista, porque si sale mal, de un día para otro se monta en el avión, ¡pap! Le pagan 3 millones de euros a la deuda y fichan a otro y no pasa nada. Y si sale bien, se vuelven para los periodistas y dicen, ahora qué vaya a decir. O sea, que aquí todo el mundo juega la ventaja. Yo creo que es una apuesta tremendamente arriesgada y que Diego Alonso no tiene caché para dirigir al octacampeón de Europa. ¿Qué triunfa? Enhorabuena, enhorabuena. Habrá que esperar. Y yo siempre digo con los jugadores que a los jugadores los quiero ver, hay que darle 10 partidos, ¿no? Hay que verlo. Por ejemplo, Sumaré no juega, habrá que ver a Sumaré. Bueno, pues a Diego Alonso habrá que verlo, ¿no?
Sí,
habrá
sí,
que
ya
verlo, pero es evidente que estamos para mojarnos y que creo que nadie que haya visto esta mañana el telefonito móvil haya dicho, Diego Alonso, ole, 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 ¿no? Habrá dicho, ¿esto qué es lo que es, no?
Eso es.
Bueno, pues esa es la realidad,
¿no? Bueno, pues dicho lo que decimos y pensamos que es un riesgo, pues nada, Diego Alonso, bienvenido. Eres, cuando firme, miembro del Sevilla Fútbol Club, que imagino que lo estarás haciendo ya, porque vas a entrenar al equipo esta tarde. Y nada, toda la suerte del mundo. Será la suerte del Sevilla, que es lo que queremos. El tiempo irá dando y quitando razones y nosotros lo iremos contando. Y vosotros, los oyentes, que son los jueces nuestros, a mí me gusta que ellos sean los que digan, pues yo me quedo con tu verdad, con tu mentira, yo te entiendo más. Ellos son los que tienen que decidir sobre las noticias, sobre nosotros somos los contadores y ellos son los jueces. Diego Alonso, nuevo técnico de Sevilla, bienvenido, mucha suerte y esta tarde al tajo. Lo siguiente, los centrales del Betis, la lesión de Bartra y un tal Sócratis.
Sócratis.
Que no es Sócrates aquel que jugó en el Mundial que tiene los pies chiquititos, sabéis, el alma grande, sino que este es Sócratis, carrillaje.
Cariño, ya te lo puedo decir oficialmente. Vamos a ser padres.
Mamá, no te lo vas a creer. ¡He aprobado! ¡Ya soy licenciado!
En Diésel Gallardo llevamos 90 años ayudándote a vivir estos momentos, porque tú sigues siendo el motor que nos mueve. Te esperamos en Avenida de la Boaira y en Polígono Carretera Amarilla.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número uno.
Porque 2 de cada 3 nuevos pacientes vienen recomendados. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en muchomasqueunabuenaimpresion.es o en coanda.es.
Nos movemos en un mundo que no se detiene, pero aprender, crecer, evolucionar, solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. ¿Arrancamos ya? ¿Te vienes?
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones. quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es. A ti, que no tienes un pelo de tonto, ¿te vas a ir a Turquía a ponerte guapo? En Clínica Cube cuentan con los mejores profesionales de injerto capilar. Y es 100% sevillana. Escucha, no hay límite de folículos. Utilizan una técnica segura y no invasiva. Hacen seguimiento personalizado de atención al paciente 24/7. Vamos, que no te van a dejar solo ni para ver el derbi. Y lo mejor, no se te va a caer el pelo por el precio, porque te financian hasta en 5 años. Clínica Cube. Estamos en Nervión o en clinicacube.es. Y recuerda, como en casa, en ningún sitio.
1:41 después de la presentación de Diego Alonso, técnico, nuevo técnico del Sevilla, la apuesta de Víctor Horta, Escalera, el Sevilla rastrea en el mercado centrales. La lesión de Bartra, que le comentábamos ayer, daba la noticia a Ocaña, después el doctor Gallardo, don Francisco Gallardo, pues nos decía el alcance de la lesión, y está obligado el Betis a ir al mercado y está rastreando. Con el veredicto final lo tiene el míster ingeniero Pellegrini. ¿Cómo está la cosa de nombres?
Sí, había muchos nombres encima de la mesa, como Almani Touré, Mustafi, otro como Jerome Boateng, entre otros, y parece que el Betis está decidido a firmar a Sócrates, futbolista de 35 años que ha jugado pues en la élite europea durante muchas temporadas, en el Milán, en el Borussia Dortmund, en el Arsenal, durante muchas campañas, y parece que el Betis está decidido a firmarlo por esa lesión de Bartra, que ya comentábamos, una lesión parcial en el tendón de Aquiles de su pierna derecha, y que lo va a tener pues unos 3-4 meses fuera de los terrenos de juego. Y el Betis pues va a acudir al mercado, ¿no? Hablamos de un jugador que las dos últimas campañas ha estado en el Olympiacos y que ahora mismo se encontraba sin equipo. Así que parece decidido a firmarlo para reforzar la defensa.
Bueno, saludamos al catedrático con la radiografía que tiene perfecta siempre del fútbol, su visión perfecta, nítida y sana, como nuestro querido compañero José Gavilán. José, muy buenas.
Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, te preguntamos por un jugador, como decía Escalera, en distintas ligas, ha jugado 300 partidos entre la Bundesliga, Premier y Serie A, Sócrates, con 35 años, ¿cómo lo ves para jugar en el eje central junto a Pesela del Betis?
Pues solución de urgencia, ¿no? No puede ser de otra forma, ¿no? Un jugador con 35 años, libre, acudes al mercado en el mes de octubre, y bueno, te encuentras pues con ese tipo de futbolista que bueno, que es cierto que es un jugador que tiene esa experiencia, ese bagaje bajo su espalda, que ha jugado en Italia, en Alemania, en Inglaterra, en Grecia. Yo sobre todo conozco a Rafa Sócrates de su etapa en la Bundesliga. Él ganó la Bundesliga con el Borussia Dortmund, si no recuerdo mal. E incluso coincidió con el propio Marc Bartra allí. Uh-huh. Y recuerdo a un central que nunca ha sido especialmente rápido, pero sí que ha sabido muy bien limar sus limitaciones, ¿no? Él sabe que al no ser rápido tiene que pegarse mucho al cuerpo del delantero para sujetarlo de esa forma, ¿no? Un futbolista muy expeditivo en ese sentido de ir al corte. Ya con esta edad más avanzada, pues esas limitaciones entiendo que se han ido aumentando, y que por ahí, por su inteligencia, su jerarquía y su experiencia, pues puede aportarle al Betis eso precisamente que creo que también necesitaría, ¿no?
Uh-huh. 35 años, lo has dicho tú, ¿no? Antes de esa edad ya no era muy rápido, el futbolista va perdiendo velocidad, pero gana en situación. Claro. Este tiene oficio, porque con esa cifra de partido, sí, colocación y demás, físicamente, ¿cómo está y cómo crees que vendría de dinero? ¿Un futbolista con esta edad?
Yo creo que realmente no lo habrá pedido demasiado al Betis, que está evidentemente ante su última oportunidad pues de jugar en un club con la entidad que tiene el conjunto verde y blanco, además jugar en España, cosa que después de su experiencia en otras ligas todavía le faltaba. Y sí, él creo que físicamente, te digo, nunca ha sido un portento a nivel de velocidad, pero sí que ha sido un poco más un futbolista que destaca por su agresividad a la hora de ir al corte y de empujar mucho al delantero, ¿no? De pegarse mucho a su cuerpo y de intentar intentar de evitar que el delantero se mueva con esa libertad, ¿no? Creo que por ahí sí que se conoce muy bien y que esa experiencia pues le puede venir bien para eso. Claro, lleva 4 o 5 meses sin jugar, pero sí que es cierto de que viendo sus números en las últimas temporadas prácticamente ha jugado todos los partidos con su equipo, así que no creo que arrastre grandes lesiones, y que la duda sea un poco más allá en el tema de la edad y de que físicamente haya perdido, ¿no?, esas capacidades.
Hombre, tenemos en cuenta, José, muy buenas, que bueno, futbolista que ha jugado en la élite europea, ¿no? Es sí. decir, que ha jugado en grandiosos equipos, como hemos comentado antes, el Milan, Borussia Dortmund
y
el Arsenal, ha jugado en competiciones europeas. O sea, un futbolista prácticamente que adaptación. Sí, equipo, ciudad, pero que a la élite nada.
No, a él no le va a asustar jugar en un campo con 50.000 espectadores presionándolo. Él se va a adaptar a cualquier pareja, en este caso en el Betis, mientras que con Petzela. Lo recuerdo formando una pareja increíble con Hummels, que ninguno de los dos son rápidos, con el Borussia Dortmund, que acabó siendo campeón de la Bundesliga antes de que el Bayern lleve esos 11-12 títulos. En Inglaterra sí que se le han visto un poco más las costuras, creo, con el Arsenal, en la que muchas veces pues esa falta de velocidad ha hecho que se pase un poco de frenada y de algunas expulsiones, por eso tan agresividad que te he dicho al corto anteriormente. Quizás ahí en el Arsenal sí que se le dieron un poco más las costuras, pero ¿qué te digo? Creo que al final es importante conocer tus capacidades, conocer tus limitaciones, y en ese sentido Sócrates se conoce a la perfección.
El Betis está ejerciendo, bueno, está sondeando el mercado, rastreando. La última palabra la tiene que decidir Pellegrini. ¿Tú entre Sócrates y el Mami Touré?
Bueno, la ventaja que tiene Touré en este caso es que es bastante más joven. Creo que son 7 años más o 7 o 8 años más joven que Sócrates, pero este hombre sí que es del Eintracht, sí que ha venido arrastrando lesiones en las últimas 2 o 3 temporadas. Él empezó muy bien en el Eintracht y poco a poco fue perdiendo protagonismo porque arrastraba varias lesiones, y yo considero a estas alturas, creo que puede ser mejor Touré, pero creo que el Betis quiere garantía, quiere inmediatez, y creo que solo puede encontrar más con Sócrates que con Touré, que hay un poco más la duda de si puede estar siempre lesionado y demás. Entonces, por ahí creo que va la decisión final. Touré es un jugador que puede jugar como lateral, que funciona mucho en línea de tres. Sócrates es un poco más central puro, de jugar en pareja de centrales atrás, cosa que es lo que hace el Betis. Creo que es un poco más garantía Sócrates e inmediatez, y Touré es un poco más la duda, pero claro, la duda de que si no se lesiona y sale bien, evidentemente es un futbolista con más recorrido que el que pueda tener el griego, ¿no?
Me hablabas esta mañana, cuando te llamé, sí, de Boateng, futbolista también de élite, que ha estado entrenando con el Bayern, pero que también tiene un problema, ¿no?, judicial, y que eso a lo mejor pues ha podido echar para atrás a más de un equipo, ¿no?
Sí, él tuvo problemas ya cuando salió del Bayern, pero ahora el Bayern tenía también algunas pruebas de lesiones en la defensa, incluso llegó a jugar la Copa Alemana sin centrales, y por ahí intentó recurrir a Boateng para testarlo un poco. El jugador estuvo entrenando con el club, finalmente emitió un comunicado diciendo que no va a formar parte de la plantilla, sobre todo porque ya se han ido recuperando los centrales del Bayern y ya no es tan necesario como hacía un par de semanas. Pero aún así él sigue entrenando con el equipo porque es un jugador pues referente en el club y que ha dado mucho al equipo muniqués, y él sigue entrenando. Y te hablaba de él porque creo que hubiera sido una buena opción, porque según el Bayern es un jugador que está físicamente bien, que está entrenando con un equipo tan grande como el Bayern, y por ahí creo que podría ser una opción también interesante para el Betis, que bueno, que parece que finalmente va un poco más por el ex del Dortmund, ¿no?
Pues a ver si confirma el fichaje de Sócrates, porque necesitado está con la lesión de Barça.
Por cierto, aprovechando a un experto en fútbol, como es nuestro querido Gavilán, ¿qué te parece el nombre de Diego Alonso, el técnico para el Sevilla?
Pues realmente lo conozco poco, Rafa. Yo, pues esa duda que tenemos todos, ¿no? De ver cómo funciona aquí en Europa. No ha tenido ninguna experiencia en el fútbol europeo, con Uruguay. Tampoco le recuerdo que haya hecho grandes cosas con una selección que era veterana, ¿no? La que acudió al Mundial de Qatar, que sí. Hizo una buena fase de clasificación, pero que realmente en el Mundial cayó, creo, en la fase de grupo. Espero que traiga ideas nuevas. Confío en el criterio de Víctor Horta, que sí que me consta que hay un buen scouting en el sentido de buscar al nuevo entrenador. Y realmente de él te puedo hablar poco. He leído, he visto entrevistas y creo que es un entrenador que le gusta la intensidad en sus equipos, que le gusta dominar todas las facetas del juego. Pero bueno, es un poco melón a calar, ¿no, Rafa? Habrá que ver cómo empieza y esperemos que empiece con buen pie.
Sí, señor. Bueno, José, un abrazo. Muchas gracias.
Abrazo. Chao.
Víctor, claro, la intensidad que quiere el entrenador, la presión que quiere el entrenador, el carácter que quiere el entrenador, el centro del campo de Sevilla no está preparado para esa intensidad ni para ese tipo de fútbol, ¿eh?
Gavilán, mi querido Gavilán es hombre de fútbol, mi querido Gavilán, nuestro amigo Gavilán. Esto es una película de la intensidad y, pues, claro, pues, ¿qué entrenador no quiere intensidad? Todos los entrenadores quieren intensidad. En fin, la verdad es que estamos todos, nos hemos quedado todos absolutamente paralizados, ¿no? Creo que todo el aficionado se ha quedado aturdido con esta arriesgada decisión, ¿no? Y sí, es un poco inexplicable que tú destituyas de esta forma a Mendilibar, que creo que no le había cogido la onda al equipo, que lleva 500 partidos en primera división, para apostar por Diego Alonso. Es complicado entenderlo, pero esperemos estar equivocados y que la luz que ilumina este nuevo Sevilla pues sea una luz certera, ¿no? Porque creo que Sevilla está en un momento en el que un nuevo error se podría llevar por delante muchas cosas, ¿eh?
Hay un debate, Víctor Escalera, un debate sobre el técnico del día a día de un club, de una sociedad anónima deportiva, de una liga, con sus competiciones y hay, con sus tres competiciones, en este caso de Sevilla, y hay un técnico seleccionador. Bilardo lo contaba siempre, lo distinto que es, ¿no? Esa es una, primer hándicap. Segundo, este técnico ha dirigido en México, Monterrey, en Pachuca, en Inter de Miami, pero claro, esas son ligas, que no tienen nada que ver con lo que se va a encontrar aquí, segundo hándicap. Y tercero es la plantilla. Yo sé que no va a salir la bandera uruguaya ni la argentina, es la bandera del fútbol, y que él se tiene que hacer con el vestuario. Pero hay gente que son complicada en ese vestuario. ¿Mm? Y claro, si los futbolistas ya sabemos cómo son. O están con el entrenador o están contra el entrenador y te hacen el apartado. Y después la grada ya está un poquito empachada ya de tantas historias, tantos parches y tantas películas que no son reales. Y en el Consejo hay inestabilidad y la liga sigue y el equipo no gana. Es que este señor necesita, al firmar, rubricar por el... ¿Quiere usted ser entrenador de Sevilla? Sí, firme usted aquí. Y a continuación habrá que ponerle un documento. Usted tiene que ganar partidos.
Sí. Es una situación de un análisis. Es curioso, ¿no? Porque el equipo viene de ganar la Europa League, pero claro,
Víctor... Eso hace mucho tiempo ya, Víctor.
Claro, no, pero te explico.
Eso es antiguo ya, te explico,
te quiero decir. El proyecto, Víctor Horta es director deportivo, pero claro, es director deportivo porque el director deportivo de Osasuna y Cobeño no han podido venir.
Eso está claro.
Sergio Ramos no iba a venir y viene un día después de que se cierra el mercado. El delantero es Mariano, ahora Mendilibar va, no sé, me parece que se está manejando el club con unos vaivenes tremendos y con unas decisiones, porque esta decisión no vuelve a ser contundente, esta decisión es tremendamente arriesgada, y esto de, no, lo fácil es lo seguro, bendito sea lo seguro, ¿no? Esto es como cuando dicen los psicólogos, no salga usted de la zona de confort, que no voy a salir de la zona, pues claro que no salgo de la zona de confort, me voy a dar chocas contra las paredes, si la zona es de confort, pues estoy en mi confort. Ahora, buscar lo exótico y lo distinto y lo arriesgado, pues adelante, pero... Creo que es una apuesta tremendamente arriesgada. Yo no puedo valorar a Diego Alonso sencillamente porque yo no lo conozco de nada. Pero no yo, sino tú le preguntas a cualquiera y ¿cómo juega Diego Alonso? pues yo no tengo ni idea de cómo juega Diego Alonso. Vamos, es que yo creo que eso no lo sabe, lo sabrá a lo mejor Víctor Horta.
La oferta que ha tenido ha sido de la Almería y ahora del Sevilla.
Claro,
entonces este entrenador, y es lógico, uno se sube a un carro igual que Mendilibar, igual que Mendilibar, nunca pensó que sería entrenador de Sevilla, y por razones de guión, pues fue entrenador para bien del Sevilla y de él, porque le ganó todo lo que le ganó, ya ha cogido sus pertenencias, por cierto, ya para irse ya para su casa, y Diego Alonso pues le pone la muerte de Manolete. ¿Quiere usted aquí firmar? Yo claro que sí, que firmo yo.
Es una situación muy complicada, porque es verdad que aquí no gusta ningún entrenador.
Ya, pero,
no gusta...
pero ahí hay un pequeño matiz, que mientras que a Diego Alonso le vale para su currículo, es decir, yo entrené al Sevilla, aunque al mes, antes de los polvorones te vaya, yo entrené al Sevilla.
Esperemos que no.
Sí, eso sí, pero el que se queda con el marrón sería el Sevilla, que es el que se la juega toda.
Claro, esperemos que no. Dice, no, Marcelino no ha querido venir, que yo no sé si Marcelino es mejor o peor, que no lo sé, pero bueno, Marcelino no ha venido porque, digamos, que Marcelino tiene 1000 partidos en Primera División y le dice, en esta vorágine de locura, le dice al club, no, mire usted, yo quiero un poquito de estabilidad y dos centrocampistas, claro, o me la voy a jugar con Rakite y Oliver Torres. Pues no, y con Sumaré, que no sé por dónde me va a salir. Pues lógicamente, los entrenadores con más prestigio, pues piden sus condiciones y piden cosas que son lógicas, ¿no? O el Sevilla que se la va a jugar, ahora que se va en Nesiri a la Copa de África, que se la va a jugar con Mariano y Rafa Mir. Pues bueno, pues bendito sea, ¿no? El que haya decidido eso, porque a lo mejor yo estoy equivocado, ¿no? Pero me parece que hay mucho riesgo en esta decisión, que son todos responsables, ¿eh? Son todos responsables, porque esto de... No, es que la decisión la ha tomado el director deportivo. Bueno, pero entonces que se aclaren cuándo la toma el director deportivo y cuándo no la toma el director deportivo. Claro, es que no es tremendo. Y por cierto... que se habla mucho de Monchi y que sabemos cuáles son las cosas positivas, negativas, buenas y malas. Y cada uno tiene sus historias, igual que yo las tengo y todo el mundo. Pero que yo ya lo he dicho muchas veces y ya no lo voy a decir más, que Monchi es un genio. Un genio. Que no ha salido bien, que las cosas en el último año se atascaron, de acuerdo, pero que Monchi es un genio, ¿eh? Pero un genio, que, o sea, que el Sevilla sin Monchi es ridículo, ridículo. Y por eso yo ayer pedía o creía que al Sevilla lo que le interesaba es un entrenador que apretara con fuerza, con personalidad, con un proyecto. Y creo que Diego Alonso va a venir diciendo, denme usted lo que quiera, ¿no?
Que cogiera parte del trabajo que hacía Monchi.
Y parte del trabajo que hacía Monchi, que no lo puede hacer otra persona, ¿eh? Que no lo puede hacer, que creo yo que no lo puede hacer otra persona. Esperemos estar en guía. Pero esta historia de que no, que es Monchi, no, me dice Monchi un genio.
A lo mejor, o sea, Marcelino asusta, Monchi. A lo mejor Marcelino asusta, porque posiblemente él sí cogería una parte de Monchi, porque este lo coge todo, lo controla todo. Entonces, claro, eso a lo mejor no interesa, pues...
Claro, en fin, nos ha dejado a todos, es una decisión.
Pero el
que...
tiempo dirá, como decimos nosotros.
Claro,
pero,
claro, el tiempo
dirá. Sevilla-Real Madrid, Sevilla-Arsenal, y para ir para arriba todos los partidos que vienen.
El tiempo pondrá
en Nesiri, pondrá Mir, si no, pondrá...
El tiempo dirá, ojalá.
A ver si Marcao comienza a jugar, a ver si Nianzú, este hombre lo hace de jugar y de hablar, a ver si Mariano, no el del Dona, que es un crack, sino el de la corrida goyesca, con su peinado, comienza a jugar, en fin, muchas dudas, muchas cosas.
Si, claro, Rafa, si nos sentamos aquí, ¿no? Que le tenemos mucho respeto a nuestros oyentes, ¿no? Y para no mojarnos, pues decimos, bueno, vamos a ver, vamos a esperar. No, mire usted, la decisión es una decisión muy arriesgada, ¿no?
Y el tiempo
dirá. Es una decisión que ha dejado a todo el mundo un poquito diciendo, uff, esto qué es, ¿no?
Prepárate para escuchar las noticias de España y del mundo.
No, yo las apago. A las dos apago.
Bueno, Víctor, hasta ahí 25.
Venga, hasta luego.
Adiós, hombre. Escalera, no te vayas muy lejos.
Rafa, un abrazo.
Adiós. Carrillaje de Albornoz en los mandos técnicos. Ahora ya está preparando el otro piloto, Ricard Martí, para sustituirlo, oxígeno para la tarde. Y nosotros nos quedamos en la COPE siempre. Ahora escuchen qué pasa en España y en el mundo. Ahí ya más duro todavía que lo que hemos contado de deporte. Ahí hay ya mucha tela que cortar. En cualquier caso, que sean felices. Gracias, buenas tardes. Adiós.